tal? Bienvenidos a su programa Perro Estable Humano Consciente. Yo soy Geo Rojas y te estaré acompañando, si me lo permites, durante este programa. Aquí vas a encontrar contenido relacionado al mejor amigo del hombre, ¿sí? El perro. Consejos, tips, trucos e invitados. Este programa está patrocinado por Exerdog, Alto Entrenamiento Canino. Y si no hay nada más que decir, ¡comenzamos! Empezamos a trabajar con modales en casa. Pues los modales en casa empiezan desde que llega el cachorro a la casa. O desde que nace en la casa, ¿sale? Regularmente tenemos la idea equivocada de que el cachorro se debe entrenar después de los... pues ya lo mínimo 4 meses. O hay algunos que son más extremos, que dicen que hasta el año. Pero bueno, eso tiene que ver o 6 meses o 4 meses o un año. O después del año, les decían. Pero ya en ese lapso de un año ya se cometieron muchos errores. Entonces tienen que corregir las cosas mucho más drásticas. Ahora, ¿por qué los entrenadores anteriores o los ocupan técnicas un poquito más rudimentarias dicen que hasta el año? Pues porque tiene que ver con un entrenamiento meramente de castigo, ¿no? Más de castigo que de premio. Entonces hablamos de estar jodiendo, mortificando y lacerando al perro, o sea, es estar todo el tiempo. ¿Y por qué te dicen que esa edad? Porque lo que quieren es que ya tenga un poquito más de temple para que aguante el entrenamiento. Y no debería ser así. Al contrario, el entrenamiento debería ser de la forma más positiva posible. ¿A qué me refiero con la más positiva posible? Que el perro obtenga una recompensa por lo que hace. Ahora, ¿cómo vamos a fijar unas cosas y cómo vamos a quitar algunas otras? Lo que usamos para fijar las conductas que nos gustan es el premio. Lo que ocupamos para quitar lo que no nos gusta son estímulos negativos, o si quieren llamarle correctivos, o si quieren llamarle más drástico, castigo. Al final suele ser lo mismo, solamente es un estímulo negativo. El estímulo positivo puede venir en 4 formas, que son las 4 formas de premiar. La primera es con la voz, pues, diciéndole bien hecho, muy bien. Ese tono de voz que tú ocupes le ayuda mucho al perro y le hace eco para que realmente él se sienta que está haciendo algo bien. La segunda es la caricia, ¿sale? Cuando tú tocas al perro, lo apapachas, lo cargas, lo tocas, es un premio, ¿sale? Cuando tú le das comida, es otro premio. Que tú le das comida, aunque le des comida cuando le toca comer, para él es premio. Por eso el dar de comer a un perro es un tema muy vinculante. O sea, que el perro toma buen vínculo. Por eso dicen que el perro no muerde la mano que le da de comer, porque la parte de la comida es directamente un vinculante. Y la otra es un juguete o un atractor. En este caso, por ejemplo, si tú juegas con tu perro la pelota o el frisbee o a las escondidillas o a lo que quieras, estás vinculando a tu perro, porque es la forma más primitiva de por así decirlo, de comunicación que tienes con él. Y por lo cual te permite que con esos 2 vinculantes fuertes, lo que es la comida y el juego, hagas mucha relación con tu perro. Ahora, si solamente le das de comer, pues tienes tu vinculación a la mitad, pero si no juegas o él dirige el juego, entonces ya no tenemos la otra parte, entonces no podemos redondear, ¿sale? Entonces, al tener estas 4 formas de premiar, el entrenamiento ya se puede hacer desde que el cachorro tiene 1 mes, mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque lo único que quiere el cachorro desde que tiene 1 mes a 4 es dormir, jugar, comer y hacer del baño. ¿Con cuántas nos podemos meter? Hacer del baño, imposible. ¿Dormir? Pues no, pues tiene que dormir. Pero jugar y comer es el 50% de su tiempo, de su vida, de su espacio en ese momento. Entonces, ¿qué hacemos con él? Pues jugar con él y darle de comer. Ya tenemos el 50% del entrenamiento. Y si tenemos el 50%, vamos a ir hacia arriba y no hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hablamos del tema de modales en casa desde tan temprana edad? Porque el perro ya tiene unos modales que vienen cargados directamente de la mamá. Esos modales se tendrían que extender hasta los 3 meses de edad. Desgraciadamente, cuando compramos o adquirimos un perro, me topo todos los días con la triste historia de que el perro fue destetado antes de los 2 meses. Entonces, el perro nace sordo, nace ciego. Lo único que le sirve es la nariz, porque su nariz es el sentido principal que tiene el perro. es el 70% de todas, es el mejor, la nariz. Ahora, los primeros 14 días abren los oídos, después de 7 días más empiezan a abrir los ojos. Todavía no los abren claro hasta cerca de las 6-7 semanas, que ya pueden enfocar, ver y todo. Y el oído, 2 semanas después de que ya empezaban a abrirse, ya pueden escuchar, ¿sale? Ahora, los destetan, ¿y dónde quedó todo lo que les tenía que enseñar la mamá? Pues en el caño. ¿Por qué? Pues porque ya están en tu casa. Y se supone que ahora el que debería continuar con el trabajo que dejó inconcluso la mamá son los dueños. Desgraciadamente, por falta de información, por falta de herramientas, no le damos esa educación al perro. Entonces, cuando te das cuenta, es un cachorro de 6-7 meses que ya tiene problemas muy grandes. Inseguridad, ansiedad, hiperactividad, falta de atención, porque al final no se desarrollaban en el tiempo que se tenían que desarrollar. ¿Cómo los desarrolla la mamá? Primero los hace pacientes. La mamá no les da de comer todo el día. La mamá llega, los pequeños maman, 10 minutos, la mamá se para y se va. ¿Y regresa en cuánto tiempo? 2-3 horas. Otra vez llega, 5-10 minutos y se va. ¿Cómo se comunican los cachorros? Pues empiezan a chillar. ¿Qué es lo que hacen? Pues en el lapso que no está la mamá, juegan un ratito, si todavía, si pueden aún, y si no, están durmiendo todo el tiempo. Entonces, esa comunicación es importante y ya no la obtuvieron de la mamá. Esa es la forma en la que obtienen paciencia. Ahora, el perro por naturaleza es limpio. La mamá al inicio, cuando los cachorros empiezan a hacer del baño, la mamá se come toda esa, la suciedad del perrito. ¿Por qué? Porque tiene calostros, porque todavía tiene mucho nutriente, porque la mamá no puede desperdiciar, porque, bueno, el gen de supervivencia es muy alto y le tiene que hacer al perro aprovechar todo lo que tiene a la mano. Ahora, una vez que la mamá empieza a dejar de comerse los desperdicios, es importante que la gente que los tiene a su cuidado, pues les limpie muy bien, pero de forma natural el perro, el cachorro, va a ser lo más lejos posible de donde duerme. Lo más así, aunque sea 40 centímetros, que es hasta donde llegó, porque el cachorro es, tengo ganas de hacer del, ya me hice. O sea, sus esfínteres son directos. Entonces tienen poca resistencia y tienen pocos desarrollados los esfínteres, entonces hacen el baño muy rápido. Pero aún así, van 30 centímetros, hacen del baño y regresan a dormir. Ahora, si no les limpiamos, si les dejan sucio, pues el perro se empieza a acostumbrar y se hace sucio. Cuando por naturaleza el perro ya era limpio. ¿Ok? Entonces estamos hablando de dos temas bien grandes. Una, lo que es la paciencia, desarrollar la paciencia con el perro, la forma de comer, el vínculo que hace con la mamá, y la otra, el baño. ¿Cuáles son los principales problemas en casa? Pues yo creo que uno de esos es el baño. Que no hagan del baño en donde tú dices. Ese es el, yo creo que es el que más nos molesta a nosotros. ¿Por qué nos molesta a nosotros? Porque tenemos que limpiar, porque nuestra casa ya huele feo, porque ya nos generó un problema, porque ya nos ensució algo. Ese es de los problemas más grandes, que es un tema que vamos a tocar dentro de los modales en casa. ¿Sale? La otra es la parte de la comida. Les dejamos la comida a libre albedrío, o sea, libre demanda, y el perro va y come 10 veces en el día. ¿Y qué creen? Hace 10 veces popó. Entonces estamos reforzando una conducta de manera inconsciente. ¿Qué estamos reforzando? Pues que haga mal del baño. Porque va a hacer del baño 10 veces. Cuando se hiciera normalmente las que le tocan, o sea, hace 10 veces de la popó y hace 7 veces de la pipí. 17 veces en el día. Cuando un cachorro normal antes hace unas 4 de popó y unas 6 de pipí. Tienes 10 veces al baño, pero no 17. Entonces son 17 oportunidades diarias que el perro lo está haciendo mal. Entonces el perro está aprendiendo a hacerlo mal. Si tú le enseñas a tu perro a ir al baño, puedes reducir ese porcentaje al 50%. 5 lo hace fuera de donde no debe hacer y 5 lo hace dentro de donde lo debe hacer. Entonces el porcentaje ya es del 50%. Y seguramente si lo haces bien, va a ir subiendo al punto que tu perro falle pocas veces. Al 95% siempre y de repente hacia afuera. Pero siempre va a ser. ¿Por qué? Porque se lo podemos enseñar. Y por eso los modales en casa es muy importante que los empecemos desde que el perro llega a casa. Independientemente si se desteta o no se desteta a tiempo. Que lo mejor fuera que se destetara a los 3 meses. Porque entonces ya tendría muchas cosas a favor. ¿Sí me explico? Y la otra es el juego. Los cachorros deben de jugar con sus hermanos. Es una parte que les va a hacer entender sus necesidades físicas. Que jueguen con el otro perro, que se cansen, que descansen. Eso les va a generar ciclos. Y esos ciclos nos van a ayudar porque nosotros vamos a poderle hacer los mismos ciclos en casa. Juegas, vas al baño, descansas. Te levantas, vas al baño, comes, vas al baño y descansas. Te levantas, vas al baño, juegas y descansas. O sea, al final, esos ciclos deberíamos nosotros fomentarlos. Pero como no los tienen y como no sabemos cómo hacerlo, tenemos el problema de que el perro no tiene esos ciclos. Entonces el perro come, juega, va al baño, se duerme, se levanta, va al baño. O sea, tiene hecho un desastre. Y el perro es un animal de rutinas. El perro es un animal que necesita generar o tener generadas sus rutinas para tener un mejor rendimiento en casa. Entonces estamos atacando 3 cosas. Una, la comida, el control de la comida, el control del baño, el control de la actividad. ¿Y qué otra cosa me falta? El control y los límites. Los límites, porque también la mamá les pone límites. No podemos quitar la parte positiva, quitar la parte negativa a todo a este contexto, porque la mamá lo hace. Si la naturaleza fuera perfecta o fuera lo más sabio posible y de verdad fuera todo positivo, la mamá no los castigaría. Pero la mamá lo hace, ¿eh? La mamá, cuando un cachorro se empieza a alejar, va, le gruñe, lo agarra de la cabeza y lo lleva hasta donde está. ¿Sí me explico? Si de repente la mamá está dándoles de comer y un perro la muerde, la mamá le da un cabezazo, ¿eh? O sea, entonces, ¿por qué hay muchos entrenadores que ahora ya quitaron el tema del refuerzo negativo, del estímulo negativo, cuando la mamá también lo hace? Y es un tema natural que deben de entender. No se puede educar a un niño solamente hablándole, diciéndole, mira, por favor, entiende. Es un niño y va a necesitar que le metas límites en algún momento para que pueda entender lo grave que es la situación de allá. Porque antes de que le pase algo allá, a lo mejor lo puedes prevenir con un buen castigo. Y si no, pues lo va a tener que experimentar, pero puede ser que sea muy grave o puede ser que hasta sea fatal. Así como lo hace el fuego. Si tú le dices a un niño, no metas la mano en la estufa porque te vas a quemar, ¿qué creen que va a pasar? ¡Va a meter la mano! Se va a quemar, lección aprendida. ¿Te lo dije? ¿Te lo había advertido que te iba a pasar algo y ya te pasó? Bueno, con el cachorro pasa algo similar. Tenemos que ponerle límites, pero límites con comunicación. No estoy diciendo que con esto que ya se le va a maltratar al perro. Yo estoy en contra del periodicazo, de que agarren el periódico y le peguen, y estoy en contra de que la gente lleve a los perros de la cabeza y los unten en la popó y en la pipí, porque se me hace algo demasiado degradante y demasiado primitivo, que también el perro no va a entender. ¿Cuándo vieron que la mamá llevó a los cachorros y los untó en popó? Jamás. Ese es un razonamiento de nosotros que al final está mal. Entonces, lo que tenemos que promover en los cachorros es que la comunicación sea efectiva. Si me gusta algo, tengo 4 formas de premiar. ¿Saben cuáles son? ¿Se acuerdan de cuáles son? Díganmelas.
La comida.
La voz. Muy bien, la voz. El premio con voz. Faltan 2. Caricias y juego. Perfecto. Ya está. Si ustedes entienden eso, van a poder ahora comunicarse con sus perros y cada vez que hagan algo bien, premiarlo con esas 4. O combinadas. A veces yo ocupo combinadas, comida y juguete. O comida y caricia. O caricia y voz cuando no tengo ni juguetes ni comida. Porque las 2 primeras son gratis. La voz y la caricia, completamente gratis. Entonces ustedes van a tener esa oportunidad. Ahora, ¿cuáles son los modales que debemos promover en nuestros perros para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida? Una, que entiendan cuáles son los horarios de comida. La comida, una, se debe de poner y el perro debe esperar, como lo hacía con la mamá, y una vez que tú le das la orden, puede ir a la comida. ¿Cómo haces esto? Adelante.
¿Qué pasa cuando llega un perro adulto a casa?
Cuando llega un perro adulto a casa, esa es una muy buena pregunta. Cuando llega un perro adulto, primero hay que identificar cuáles son los detalles que comete o cuáles son los errores y empezar a corregirlos de menor a mayor. Ahora, es más fácil entrenar un perro adulto que un perro cachorro, porque el perro adulto ya desarrolló la comunicación si es que tuvo contacto con más humanos, y además ya conoce más cosas, ya conoce lo que no le gusta, lo que le gusta y demás. Entonces tiene una inteligencia mucho más avanzada que el cachorro. El cachorro es muy impulsivo, lo hace todo por hacer, pero el adulto ya tiene cómo, o sea, ya tiene planeado lo que tiene que hacer. El adulto es más fácil entrenar, pero, y además es más claro en su lenguaje, porque ya convivió antes con ser humano. El único caso donde no entra esa ecuación es cuando el perro estuvo encerrado y no tuvo contacto con nada. Entonces sí tenemos otro problema, porque entonces hay que hacer lo que tienes que hacer con el cachorro, pero en un perro que a lo mejor ya tenga problemas de ansiedad, de miedo, de agresión y demás. Bueno, es un tema diferente. Pero cuando llega un perro adulto a casa, tienes que hacer los mismos modales. Lo va a entender más rápido. Sin embargo, tal vez nos cueste más trabajo que deje los hábitos que ya tiene. Es lo único. Va a entender más rápido lo que le voy a enseñar, pero tal vez por un tiempo más prolongado haga los hábitos que adquirió en el otro lugar que a lo mejor no sean tan buenos. Y el cachorro, al contrario, no tiene hábitos. Los hábitos se los hago yo. Entonces tengo toda la oportunidad de controlar todo el ecosistema para yo poder decirle al perro que funciona. Sin embargo, nos va a llevar más tiempo, porque es un cachorro, ¿sale? Y si nos lleva más tiempo, eso quiere decir que nos vamos a tardar un poquito más, pero ya no va a tener malos hábitos, ¿ok? Bien, ya contesté su pregunta, ¿verdad? Nos quedamos en... En la forma de los hábitos como tal. Primero la comida, ¿sale? Ponemos la comida. Se fue otra vez el internet, creo, ¿verdad? No importa. Ya, ni modo. Ponemos el plato de comida. Lo tomamos, tomamos el plato de comida y sentamos a nuestro perro. Lo sentamos. Ya haremos una plática de ese tipo de sentado, todo, ¿sale? Lo sentamos. Ya lo sentamos, le decimos quieto, le damos oportunidad de que espere tantito. Y como vamos bajando, vamos esperando que el perro no se mueva. Si el perro se mueve, me vuelvo a levantar. Espero. Hasta que me deje poner el plato en el piso y yo me levante y le digo come, ya puede comer.
¿Qué y pasa no... cuando en tu perro tenemos tres cosas? Y cuando bajas el plato, tal vez sí te está haciendo caso una, pero las otras dos, al querer romper la regla, hacen que la tercera ya estaba haciendo caso, rompa la regla. Por desesperación decir no.
Sí, sí. Ok, ahora tú tienes que conocer a tus tres huskies. Primero tienes que hacerlo con el... Mira, yo te sugiero, lo mejor que puedes hacer es hacerlo con los tres al mismo tiempo. Y si uno falla, regresas a todos. A todos, ¿eh? Entonces, hay dos cosas que vas a hacer. A los que ya lo hacían bien, los vas a mejorar muchísimo. Y hay otra cosa que va a entrar en esos tres, que se llama el principio de... ¿cómo se llama esto? Imitación. ¿Sale? Si está viendo que no está funcionando, porque el perro trabaja en dos conceptos básicos. ¿Me funciona? No me funciona. Si me funciona, lo vuelvo a hacer. Si no me funciona, lo dejo de hacer. Entonces, pones a los tres y a ver, bajas uno, bajas otro y el otro no. Otra vez, levantas todos y pones uno, pones otro y hasta que el perro va a decir, es que no está funcionando lo que estoy haciendo. Y ahí es donde le das tú la oportunidad de que el perro gestione y experimente algo diferente, que diga, bueno, esto no me funciona, voy a hacerlo de otra forma. A ver, esta vez me voy a quedar sentado quieto. Lo pones y en ese momento que lo logró, aunque sea por un segundo o dos, ya le das chance a los tres.
¿Hay manera de identificar o que ellos identifiquen cuál es su plato?
Claro, pónselos enfrente. Ese es un problema de dominancia. Lo que preguntan aquí es, cada quien tiene su plato, sin embargo ponen uno y todos van al mismo. El líder come primero y después deja las sobras para los. Así lo hacen los lobos. Y esa es una. Está ya en su comunicación más primitiva. Si todos van hacia ese plato, eso quiere decir que no está bien definido los rangos en tu casa. Aún no tienen un líder. ¿Y qué crees? Va a empezar una disputa por ese liderazgo, y en esa disputa hay sangre y peleas y muchas cosas. Ahora, ¿cómo haces esto? Una, el líder debe ser tú. Así que si pones límites, si esperas, si eres paciente, van a decir, él es el líder. ¿Sale? Y entonces van a empezar a querer evitar querer tomar esa posición, porque ya lo ocupas tú. Yo soy el jefe de esta empresa y este puesto de jefe de la empresa no lo voy a dejar hasta que yo me muera. ¿Qué pasa con toda la gente que entra a la empresa? ¿Aspiran a ser el jefe? No, porque ¿quién sabe cuánto vayas a morir? O sea, el puesto no está disponible, y los perros igual. Ese puesto en tu casa no está disponible. Busquen otro, pero este está ocupado por mí. Entonces tendrían que hacerlo de esa forma. ¿Sale? ¿Cómo lo van a generar? Pues metiéndole límites. Ahora, un perro no puede invadir el plato de otro perro. ¿Por qué? Porque entonces entro yo y te digo, no quieres tu plato, pues entonces nos vemos mañana. Esa es tu comida, no esta. Entonces le pones un límite de decir, oye, pero es que esa también era mi comida. No, tú viniste a invadir la comida que no te tocaba y por eso perdiste tu comida. Porque ahora el líder se come tu comida, la comida que tú dejaste.
Sería un estímulo negativo.
Sería un refuerzo negativo. O estímulo negativo, ¿no? Y como lo veamos. Pero al final, sí estamos hablando de una corrección y de un límite, pero no estamos lacerando al perro. Solamente estamos dejando que su naturaleza experimente otra cosa. Si eso no le funcionó, ¿qué crees? La siguiente no va a abandonar su plato porque sabe qué va a pasar con el plato que la abandona. Se va. Entonces no voy a abandonar mi plato.
Es que cuando están en un plato, yo no entendió que, okay, este plato es de ella, y voy al otro.
Y van todos. Claro, porque entonces vamos a comer los tres aquí, porque los tres estamos en el mismo rango, disputando un rango y un puesto, pero si tú te vas para allá, vámonos todos. O sea, al final, quieren todos ese, pero nadie se te digna decir, yo lo tomo, porque si yo viera esa parte, ya habría disputas de recurso, ¿no? En este caso el recurso es la comida. Pero sí, lo tienes que hacer. Yo lo que hago es a todos, lo siento, tum, 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 tengo seis perros. Bueno, lo hago con cinco, porque el otro come aparte. Lo siento y le pongo un plato, pongo los cinco platos. Coman. Y ya sé que con mis cachorros, que tengo dos cachorros de 6 meses, esos siempre quieren comer del plato del otro. Entonces, son de los únicos que me pongo en medio del plato. Y por acá va a comer, y el perro, no, sigo comiendo, perdón, ya me iba a equivocar. Y el otro, bueno, terminan de comer, levanto sus platos, hasta mañana. Pero tengo mucha parte de ese control, porque la disputa, la parte de la comida es un recurso o es una necesidad básica para el perro. Adelante. Sí, me pueden escribir a la página de en Facebook como Geo Rojas. El fanpage está como Exerdog, Perro Estado del Humano Consciente. Y en YouTube estoy como Perro Estado del Humano Consciente. Y en Spotify, iVoox, Google Podcast y demás, estoy igual como Perro Estable Humano Consciente. Y hay muchos temas, pero me pueden escribir en cualquiera de esos. Ok, entonces ese recurso que es la comida es algo muy primitivo. Y es por algo que donde sí pueden pelear los perros muy fuerte. Y donde sí siempre se pone límites. A lo mejor el juguete, toma, ahí hay otro. Pero la comida es la comida, porque la comida es una necesidad básica, fisiológica, que podría generarles, la falta de comida podría generar la muerte. Se supone, ¿no? Que no les va a faltar la comida, pero es un recurso, ¿no? Que siempre van a disputar. Por eso la parte, sí, toqué eso al inicio, porque es una parte importante. Dos, la ida al baño. Ya habíamos hecho esta plática anteriormente, pero el perro tiene tres tiempos para ir al baño. Después de dormir, después de comer, después de jugar. Si tú identificas esos tres tiempos y lo llevas a donde quieres que haga el baño, te quedas con él, el perro hace el baño y tú lo premias, estás enseñándole aquí se hace el baño, aquí te premio, aquí es todo wow. Pero si te haces el baño dentro de la casa, te voy a regañar. Te voy a corretear, no es necesario que le pegues, pero sí que lo corretees y que le grites, y el perro va a decir, se enojó. ¿Por qué se enojó? Pues porque hice el baño. Ahora, en ese punto entra el castigo. ¿Dónde debe ir la corrección? Tienes 3 minutos para corregir al perro. 3 nada más. Si pasas esos 3 minutos, ya la corrección no sirve, porque entra como una agresión directa. ¿Por qué? Yo no me acuerdo. Si no me acuerdo que desayuné, ahora me voy a acordar que hice hace 3 minutos. No. ¿Sale? ¿Por qué 3 minutos? Porque todavía está en su memoria fresco lo que hizo. Y si tú todavía, por ejemplo, fuiste a la cocina, regresaste a la sala y no te tardaste ni 2 minutos y ya viste una pipí, puedes regañarlos. Aunque no sepas quién lo hizo, puedes regañar a los 3 y los perros van a entender que eso estuvo mal, que esa acción estuvo mal. ¿Cuál es la mejor forma de reprender? Es en el momento. Porque en el momento que estás haciendo el baño y tú lo reprendes, dicen, esto que estoy haciendo está mal, y lo van a entender más rápido. Y cuando tú los llevas al lugar, les dices baño, y el perro micciona o defeca, y hacen el baño, y tú los premias, dicen, eso lo estoy haciendo bien. Esto hay que repetirlo más seguido, porque me da comida, o me da premio, o me da juguete, o me da lo que sea, y allá no, porque allá me van a castigar, allá me van a reprender, y allá me van a corretear. Así es como el perro aprende a hacer del baño. No voy a profundizar mucho en el tema, porque ya había tocado el tema del baño, pero sí que entiendan que hay esos 3 momentos. Si ustedes identifican esos 3 momentos y los llevan, por aquí se despiertan y los llevan al baño y los premian, hay mucha posibilidad de que si lo hacen de forma continua, el perro lo aprenda y después lo repita infinidad de veces. ¿Sale? Ahora, la parte de la actividad física, bien importante. Bueno, ya no tiene... Se supone que el perro en la naturaleza debería crecer con otros perros y jugar todo el tiempo con otros perros. Y de esa forma tendrían energía, aprenderían a defenderse, les ayudaría a controlarse, o sea, psicológicamente y físicamente, al desarrollar músculos, huesos, flexibilidad, fuerza, resistencia, peleando, se desarrolla todo eso. ¿Sale? Ahora, ya no lo tiene, ahora la actividad física se la debes brindar tú. ¿Cómo le brindas la actividad física? Pues de preferencia con algún juguete. Y dentro de esa actividad entra la parte de morder cosas. La parte de morder cosas es una necesidad fisiológica. Porque el cachorro, al inicio de empezar a que le salen los dientes y eso, llega un periodo que los va a perder. ¿A qué edad pierde los primeros dientes, doctora? Después de los 3, entre los 3 y los 4 meses pierden los primeros dientes. Pero ¿qué pasa? Que antes ese proceso empieza a surgir comezón, empieza a surgir ansiedad, y ¿qué creen? Morden la madera y dicen, ¡ah, qué alivio! Entonces se empiezan a morder la madera, o el metal, o las paredes, o los calcetines, o la tela, porque al final buscan algo con que ejercitar los dientes. ¿Para qué? Para que caigan y salgan los otros. El gran problema, y no sé si ustedes lo han visto, doctores, es actualmente los perros de raza muy pequeña ya vienen con doble hilera de dientes. ¿Por qué? Porque se ha suprimido mucho la parte de la mordida. En perros grandes todavía se practica, pero en perros pequeños, pomeranias, lashapsos, chihuahuas, yorkies, shih tzus, french, todos los que son pequeños, como ya se les suprimió esa parte de cazar y ya se volvieron muy domésticos, ya no muerden nada, pero ahora crecen así. Exacto, antes no se ocupaba de la profilaxis, solito el perro se limaba los dientes con quién sabe qué, hasta con piedras, pero ahora el perro ya no lo hace, entonces tienen problemas. ¿Y qué creen? Esos problemas acarrean que pierdan las piezas dentales a la mitad de tiempo que deberían, les deberían durar 12 años y les duran 4. ¿O me equivoco? 5, 6. A lo mucho 6, pero... Fíjense, ¿por qué? Pues porque empiezan, como no están los huecos bien, y hay así, pues la caries, el sarro, los gérmenes se van cultivando aquí. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Si ya no le das opciones, por eso las croquetas son duras, no son duras porque... Pues qué bueno que son duras. No, son duras porque al final el perro tiene que masticar y entre eso que tritura, pues, se puede llevar el sarro y demás. Por eso es importante que le pongan juguetes que son especiales para mordida, que les van a generar ese esa limpieza dental. O las carnazas, que no estoy tan a favor de ellas, pero una carnaza de vez en cuando no le queda mal. Ahora, si esa carnaza la controlas y hoy se la das 10 minutos, mañana 10, pasado 10, y así lo puedes tener todo el mes, pues qué mejor. Díganme.
¿Por qué no estás de acuerdo con las carnazas?
Porque ya llega un punto que la gente las da por darlas. O sea, están mal usadas. Se las dan y luego se las dejan y se llenan de polvo, de pelos, después vienen con una infección estomacal. Oiga, ¿por qué si no comen nada? No, pero a esa carnaza, cuando estaba húmeda, se le pararon 20 moscas. Se quedó llena de pelos, la arrastró, la llenó de tierra, ¿y qué creen? La vuelve a tomar, ya cultivada con mil cosas, bacterias y demás, y vienen aquí con una gastroenteritis marca perro. Entonces, está mal usada. La idea es, se la das, juega 10 minutos, todavía no la despedaza, porque en 10 minutos apenas la está mordiendo, no la llega a reblandecer, terminas, la enjuagas y la guardas. Dejas que se seque y la guardas. Pero ya no está la intemperie, ya no está llenándose de cosas. Por eso no estoy a favor de las carnazas. Y la otra es que llega un punto que les dan carnazas diario y hay perros que sí se las acaban. ¿Les ha tocado alguna obstrucción por carnazas? Porque la carnaza no se deshace. Al final, su ácido gástrico del perro no tiene la capacidad de deshacer la carnaza, solamente la reblandece. Y ya llega un punto que pues la hace popó. Pero si tiene una y le avientas otra y le avientas otra, ¿qué pasa con la carnaza cuando se empieza a resecar? ¿Y después qué pasa cuando quieren ir al baño con la última que le metieron? Se tapan. Y después, cuchillo. Y ya estamos hablando de un tema mucho más alto y mucho más grave. Entonces es importante que la actividad tú la suministres. Actualmente tenemos el problema que vivimos en casas más pequeñas, salimos más tiempo a trabajar y vivimos menos tiempo en casa. Y eso nos va a derivar que el perro esté más tiempo solo en casa. Y le dejamos que él se cumpla las necesidades que deberíamos cumplirle nosotros. Tal vez si viviéramos hace 100 años, donde los perros vivían en la calle, vivían en las rancherías, vivían alrededor de la casa, pues ellos solitos se brindaban la actividad, jugaban con otros perros, cazaban ratones, conejos, liebres, ardillas, bueno, eso era su actividad. Ahora no, ahora están encerrados en un patio y entonces hacen desastres, como hacer hoyos en el jardín, como romper las plantas, como morder las cosas, pero eso viene derivado de la falta de actividad, ¿sale? Ahora, en perros como los suyos, que son perros nórdicos, que son ocupados para jalar trineos y que recorren hasta 100 kilómetros en un día o más, y sin actividad, son perros de trabajo. Imagínate sin actividad. Qué bueno que tienes tres, porque estoy seguro que juegan y se cansan. Pero si tuvieras uno, que es el gran problema de la gente, y no tiene tiempo y los deja en casa, tienen problemas grandes, 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 de ansiedad por separación, de estrés, de miedo, de agresión, y ahí se le van más, ¿no? Ya.
Por ejemplo, el hacer hoyos, todo eso, si no te afecta, ¿es recomendable dejarlos?
Mira, el hacer hoyos en el pasto, y lo he dicho mucho, es un tema de necesidades fisiológicas. ¿En dónde viven los lobos? Ajá, pero ¿en qué parte? ¿Cómo viven? ¿Cómo son donde viven? Madrigueras. ¿Qué son las madrigueras? Son hoyos debajo de la tierra. Ellos mismos los cavan y ese hoyo les permite que ningún otro depredador pueda ingresar a donde duermen o descansan. ¿Por qué? Porque por acá meten una mano, por acá se mete otro animal y lo primero que se encuentra es una mandíbula llena de dientes de este tamaño y ¡prac! ¡Adiós, depredador! Por eso son muy seguras. Ahora, el perro tiene todavía rezagos de la especie. Y ese rezago de la especie es hacer hoyos. Hacer hoyos le genera calma, le genera placer, o sea, les ayuda. Ahora, no sé si te has dado cuenta que hacen hoyos, dan vueltas y se cuestan. ¿Por qué? Dos cosas. Se refrescan porque la tierra de abajo está mucho más húmeda. Y la otra, se sienten en un espacio de ellos. ¿Qué pasa cuando un perro tiene miedo a cohetes, a otras personas? ¿Qué es lo primero que hace? Se resguarda en un lugar oscuro. ¿Por qué? es un rezago de la especie. Ese rezago que les dice, escóndete, aquí vas a estar seguro, ese es un buen lugar, ahí es donde se van a meter. Porque las casas son de esa forma. ¿Por qué las casas no son abiertas? ¿Por qué las casas solamente tienen un pequeño espacio para que el perro se meta? ¿Por qué las camas son como que los abrazan? Porque los espacios en las madrigueras son pequeños. ¿Y por qué el perro se enrosca? Porque entre menos espacio caben más, y entre más pequeño es más segura. Porque así no pasa nada, o sea, es más fácil mantener el calor, es más fácil mantenerlos a salvo, y es más fácil que no se metan otros depredadores. Si fuera más grande el agujero, si fuera más grande el lugar, podría meterse otro animal mucho más grande que ellos. Hablando de a lo mejor un oso, una pantera, un tigre y cuánto más. Por eso es que esos gestos de parte del perro son todavía muy primitivos. Y en sus perros todavía son mucho más primitivos por ser perros de trabajo. Los perros de trabajo tienen todavía gestos más primitivos, pero ya están más desarrollados a nivel intelectual, de trabajo y demás. A ver, déjenme ver, chat en vivo, no tengo preguntas. Qué buena enseñanza, dicen, ajá. Hay preguntas acá en YouTube, mientras, para que las empecemos a generar. Ahí hay preguntas, no hay nada. Bueno, entonces estábamos hablando de la actividad. Y la por otra parte, uno de los... Bueno, eso queda claro, la parte de la actividad que necesitan. Mira, si no te molesta a ti, déjalos. Pero si te molesta o en algún punto dices, oye, pues mi casa ya parece campo minado, pues entonces sí tendríamos que buscar una solución. Si no, yo en la anterior escuela que tenía un montículo, había como un montículo de tierra que terminó por llenarse de pasto. Pues ese pasto, bueno, ese montículo le empezaban a hacer un hoyo. A mí no me molestaba, de por sí ni estaba plano. Al final era un hoyo enorme y ahí los veía, se metían y salían ¡rum!, corriendo, y se volvían a meter, y cuando tenían calor se metían 3, 4, y decías, es algo de... O sea, yo les decía, y peleaba mucho con los clientes, es que tienes que permitírselo. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza, como la naturaleza del ser humano de platicar. No puedes dejar de ser social, ¿no? Porque eres humano. Adelante. Siempre he creído, y a lo mejor aquí me voy a echar muchos enemigos encima, que es mejor tener dos que uno. La verdad. Porque uno solo genera muchos problemas. Y dos se hacen mucha compañía. Aquí el problema es que si vas a tener dos, tendrías que dedicarle tiempo a los dos para educarlos. Porque si tienes un perro educado y llega uno nuevo y no le dedicas el mismo tiempo, te lo descompone. Pero si ya está educado, llega otro, le dedicas un poquito de tiempo, con lo que sabe este y aprende este, tienes dos perros estables. Y son dos perros que vas a poder sacar juntos, dormir juntos, siempre con límites. Pero si llegas a meter un perro porque tu perro de por sí estaba ya atrás encerrado, y vas a meter este por lo mismo, gran error. Porque entonces ahora va a empezar una disputa, una pelea, malos hábitos, y ahora los malos hábitos son al doble. Si no tienes tiempo para dedicarle a uno, pues no tengas dos. Si tienes buen tiempo para dedicarlo a uno y sientes que estás sobrado de tiempo con uno, pues ten otro. Yo solamente tengo 6, pero 6 porque creo que son a los que les puedo dar una buena calidad de vida. Y no saben la cantidad de perros que me regalan. Oye, te regalo a mi perrito. Me halaga que me los regalen, pero no me dedico a tener. O sea, si el día que se vaya uno, decidiré y evaluaré si puedo meter a otro para reemplazarlo y darle buena calidad de vida. Pero si no, no lo voy a aceptar. ¿Sale? Entonces el consejo es ese. Si tienen tiempo y si están sobrados con uno y la tienen muy bien y está perfecto y lo educaron y todo, y pueden invertirle en un segundo, perfecto, porque ahora van a acompañarse y van a tener menos problemas de socialización. ¿Sale? Y menos van a tener dónde o cómo drenar la energía. Pero si no tienen espacio ni tiempo para uno, otro es un gran error, un gran error. ¿Sale? ¿Qué más? La parte de los límites. ¿Cuáles son los límites que deberíamos tener ya fijos? La comida, el baño, las cosas que muerden, que también esa fue la plática pasada, de cómo evitar que tu perro muerda las cosas. Y enseñamos muchos juguetes, muchos métodos y muchas cosas para que lo dejara de hacer. La otra es, por ejemplo, adelante. Depende, también depende mucho. Si el perro es dominante, si tienen un macho dominante, les recomiendo una hembra. Si tienen una hembra dominante, les recomiendo un macho. Si tienen un macho pasivo o un macho estable, aunque sea dominante pero que sea estable, sí puede haber otro macho. Pero si la persona ya logró ser estable a un macho, va a poder con dos. ¿Sí me explico? Si la persona tiene una hembra dominante y la hizo estable, va a poder con otra hembra igual. Pero no puede, no, pero si tienes un macho dominante, puedes meter un, por ejemplo, un macho dominante grande, puedes meter una hembra más pequeña y eso te va a equilibrar las cosas. Pero al final tendrías que trabajar. Ahora, si tienes perros dominantes y no controlados, mejor primero controla y después ten otro perro. Que sería lo mejor, ¿eh? O sea, al final sería lo mejor. Ok, estábamos hablando de los límites, la comida, el baño, la parte del juego. Y la otra son los límites de espacios. ¿Dónde sí te puedes subir? ¿Dónde no te puedes subir? ¿Dónde sí puedes entrar? ¿Dónde no puedes entrar? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Eso sí tendríamos que checarlo bien, qué puede y qué no puede hacer. Y eso lo vamos a limitar también con la parte del refuerzo negativo, que es no, basta, ya, siempre y cuando ocupemos un buen tono. De nada sirve. Pues no, nada más hay que tener cuidado con la hembra, porque he visto casos donde el labrador es muy tosco y termina fracturando a la Yorkie. ¿Lo han visto? ¿Verdad que sí?
No tengo un caso. Una
urgencia. ¿Así? Sí, exactamente. Sí, o sea, pues sí, sí tengas un perro grande, pero búscale uno que igual le aguante el ritmo. Si no, también pues, te lo van a partir. O sea, he visto o me han mandado a traer a entrenar un perro que estaba ahí en perfecto estado, estable, entendía, porque pisó a la York y la fracturó y pensaron que era malo. No hay nada de malo en eso. El problema es que pues no supiste cómo equilibrar. Yo tengo boxer, pastor belga malinois, 3 border collie y un schnauzer. Y a todos se les hizo un proceso similar. Cuando llegó la pastor belga, prohibido jugar a las peleas. Prohibido, porque es un pastor belga. Juegas con quien te aguanta. Se aguantaba el boxer, perfecto. Pero no podíamos exponer a la schnauzer. Entonces, no, imposible jugar con el schnauzer. Entonces ya es un límite que yo le puse. Y ahora todos conviven y la schnauzer se pasa como reina enfrente de todos y las ve y les ladra y todo. Pero porque sé que me la desbaratan, cualquiera de los otros 5 perros me la desbaratan. Entonces yo le doy un status un poquito alto, siempre poniéndole un límite, no dejando que sea líder, y a los demás les digo, no pueden tocarla. Es de mi propiedad, es protegida por mí y tan tan. Pero sí estamos hablando al final de límites. ¿Sale? Adelante.
En el caso de las que tenemos nosotras, por ejemplo, ya literal ya no respeta a su mamá. O sea, antes sí respetaban a la mamá, pero una de las hijas ahora ya.
Ah, ¿las dos son sus hijas?
Sí, las dos son sus
hijas. Ay, diantres. Ay, yo, diantres.
¿Qué tan conveniente, y se me acaba de ocurrir, no sé si ella tiende a gruñir mucho cuando es la comida o a tirarle ya mordida?
La hija.
La hija.
Pues no, el bozal no va a ayudar mucho. El bozal simplemente le va a generar experimentar otra cosa. El gruñido en sus perros es normal, es más común que el perro gruña que ladre. Es normal, ¿eh?
Pero ya agarrarse así.
Sí, porque están generando un dominio, como les vuelvo a decir. La cachorra La mamá la respetó mientras era cachorro. Cuando la cachorra ya se siente en la misma, en el mismo estatus, con la misma fuerza y con la misma capacidad, es cuando empiezan esas disputas. Entonces nosotros tenemos que moderar esas disputas. ¿Cómo? Desde el inicio tenías que hacerlo. Yo controlo a la mamá te controla a ti, y entonces todos están controlados por mí.
Es una, no sé, pregunta tonta, pero este acto más agresivo es cuando las perras están entrando en celo.
Claro, las perras cuando entran en celo, hay, de hecho, los rusos, no me acuerdo si eran los rusos, pero en unas olimpiadas, sus mujeres de taekwondo las embarazaban, iban embarazadas a combatir, porque traen más a nivel hormonal y eso les genera mucha más agresividad. Después les quitaron las medallas, pero es algo común, o sea, la hormona, y tú te das cuenta, cuando van a empezar a entrar, empiezan a disputar, porque entonces la primera que se podría cruzar es la que domina a las demás. Las demás, quién sabe si se crucen, porque a lo mejor el macho viene y se va. ¿Sí me explico? La que come primero es la líder, igual como la comida, igual aquí. Si hay un macho disponible, les hasta las tres, bueno, y además estamos hablando de una época que todas se ciclan, que entran las tres casi en el mismo tiempo, como ahorita en la primavera. La primavera es un buen... De hecho, la escuela de casi todas las hembras que están enteras dejan de ir a la escuela todo este mes. ¿Por qué? Porque están en celo. Pero si te das cuenta, esa perra ya va a entrar en celo. ¿Por qué? Porque nunca es agresiva y ahorita ya está como... Así, como... Muy... Pero les vuelvo a repetir, ustedes tienen un problema de dominancia. Y hasta que ustedes no controlen el puesto de jefe, el puesto de líder, el puesto de papá, el puesto de mamá, el puesto de maestro, no van a poder controlar todo lo que está pasando abajo, que es las disputas y todo. Cuando sean capaces de controlarlo, entonces, ¿qué creen que va a pasar? Ya no va a haber disputas. Y entonces todos van a vivir tranquilo, ¿ah? Porque a lo mejor tú tienes un poquito más de rango, pero no por eso me siento mal, porque no tienes el rango completo. Entonces van a permitir explorar otras opciones de convivir, y eso va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, bien importante, los límites, y te van a dar mucho control y te van a dar mucho respeto por parte de tu manada, y eso va a ayudar a que tu manada sea una manada menos preocupada, porque ese es otro tema que algún día vamos a tocar, que es un perro que se siente líder, no siempre todos los perros tienen la capacidad de ser líderes. Igual que hay mucha gente que no tiene la capacidad de tener un buen puesto. Son ahí obreros y todo, y de repente lo suben un poquito de puesto y se volvió loco. Y dices, ¿por qué? O sea, si te éramos amigos cuando éramos del mismo. Y ahorita que tienes un poquito de poder, ya nos insultas, ya nos hablas mal, ya nos ves. Porque no todas las personas ni todos los perros están diseñados para ser líderes o buenos líderes. Solamente algunos perros están diseñados para ser líderes así natos. ¿Sale? Y esos son, cuando los identificas, a los que les tienes que permitir que desarrollen ese liderazgo. Pero un perro que no está diseñado para ser líder, no puede ser líder, porque te va a generar muchos problemas.
Mi mamá tiene un niño que
se siente...
Que quiere dominar, y ahorita tenemos un problema porque tengo un French que lo mandé con mi mamá.
Ajá.
Y el French está triste, porque yo aquí dice, yo aquí mando y...
Pero vuelvo a repetir, si en casa de tu mamá no ellos fueran los líderes, este perro no tendría que disputar nada. Y entonces, ¿qué crees? Cuando llegue otro, pues mejor convivimos en vez de estar peleando, porque como soy yo el líder de la casa y yo no sé controlar este liderazgo, todo lo que entra aquí tiene que ser de mi propiedad, y lo hacen mal. O sea, no todos los perros tienen, o sea, puedo decir que de 100 perros, dos hay perros, o sea, dos, el 2% pueden ser líderes. El otro 98% pudieran, pero no van a ser buenos líderes y les va a generar problemas. Tiene una pregunta última ya para cerrar el tema. Espero que les haya gustado. Recuerden, este programa son, bueno, las pláticas son el último jueves de cada mes. Me echan, ¿cuál es el siguiente tema, por favor? Es que no me acuerdo. Pero esa es una serie de pláticas que vamos a estar haciendo a lo largo de todo. Ok, alimentación adecuada para mi perro el 25 de abril. Bueno, vamos a ahondar un poquito más. de la cantidad de las proteínas, de la grasa, de cuándo darle, cuántas veces darle, me voy a apoyar con alguno de los molotes, no son buenos, tacos árabes, esquite, no, tampoco, por el queso y la mayonesa. Entonces, vamos a estar haciendo estas pláticas y espero poderlos ver aquí. Vamos a dejar, creo que no los traje hoy, pero a partir de mañana, para la gente que nos está viendo ahí en el canal del Superrito, a partir de mañana vamos a dejar pases físicos para un día gratis de guardería. ¿Sale? ¿Ya tienes? Ah, bueno, pues ya tienen pases físicos, así que vengan por sus pases físicos. ¿Cuál es la dinámica? Ah, perfecto. Muy bien, que lo vieron en la página, que le den like a la página y que se suscriban al canal. Y con eso ya tienen derecho a un pase gratis. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche. Pueden dejarlo las 12 horas, o una, o dos, o las que quieran. O pueden ocuparlo el día de albercada, o lo que sea. Dime.
Una última pregunta. ¿Cómo corregir un perro que se cree líder?
No es una forma de corregir, solamente hay que cambiar hábitos y decirle que estaba equivocado, que el líder no era él, que era yo. Pero... son hábitos que hay que cambiar. Hay que cambiar el hábito de comida, hay que cambiar el hábito de juego, hay que cambiar el hábito de subirse a las cosas, hay que cambiar el hábito de que se suba encima de nosotros, hay que cambiar el hábito de que no nos toque cuando llegan porque pues, es molesto. Todos esos son hábitos que hay que cambiar, que solito el perro le van a decir que ahora no es el líder él, sino yo. Y no es difícil, porque el perro es el animal más adaptable del mundo. Por eso es el carnívoro más exitoso en el planeta. ¿Por qué? Porque su nivel de adaptación es altísimo. Pueden vivir en el desierto y pueden vivir en la ciudad, comiendo plantas o comiendo basura. O sea, su nivel de adaptación está en otro nivel. Entonces, podrían sobrevivir donde sea. Y ese nivel de adaptación le va a permitir a la persona que cuando le cambie de hábitos, el perro tenga una reacción completamente diferente y pueda dejar de ser líder. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos entonces. Recuerden darle like al video, a la página de su perrito, suscribirse al canal de Perro Estable Humano Consciente, y a partir de mañana, por favor, ya pueden pasar por sus pases de días de guardería completamente gratis. Muy bien, me voy. Adiós.